Muy buenas tardes, son las 13:30 del 10 de noviembre del año 2021. Un día de relativa calma en los mercados locales, que habían estado tan convulsionados los últimos días. De hecho, el IPSA estaba navegando hacia el lado, lo mismo que el dólar, que están en 4.464 puntos y 793,2 pesos respectivamente. Si hay movimiento en acciones importantes como Falabella, por ejemplo, en 3,89% arriba, Ripley 2% arriba, etcétera. Mientras caída está acciones relativamente líquidas, SQM, la A, que no es muy líquida, y otras más chicas. Y por el lado de Estados Unidos salieron datos de inflación altos, ¿no?
¿Cómo le va, señor licenciado? Muy buenas tardes. 0,6% el core CPI, que es el que más mira la Reserva Federal. A ver, aquí hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Cree usted, señor auditor, señora auditora, que la inflación es un fenómeno transitorio y pasajero, como lo dice Jerome Powell? ¿O cree usted que, tal como varios otros analistas lo sostienen, esto es algo que llegó para quedarse? Por cualquiera de los dos caminos que usted tome, va a definir gran parte de la filosofía económica financiera de los próximos meses. Yo creo que ese es como el gran debatito.
Yo creo que la inflación tiene una cosa que se llama la persistencia de la inflación, ¿no? Creo que se llama así.
Sí.
Es difícil de bajar porque hay un feedback inflacionario. Lo que hace...
Qué buena esa, feedback
inflacionario. Tan difícil bajar de inflaciones relativamente... baja, y esto te lo digo yo que soy mucho mayor que tú.
Sí, eso es verdad.
Cuando yo estudié macroeconomía con Vittorio Corvo.
Don Vittorio.
La tasa de inflación está, no sé, ponte tú en el 15%. Decía que era muy difícil bajar de 15 a 3. Mucho más que bajar de 1000.
15% en esa época, estamos hablando de los 90, ¿no?
Principios de los 90.
¿15% de inflación en nuestro país?
Ponte tú. Habría que buscar, pero busquemos. No. Inflación.
Yo, si lo dijo Vittorio Corvo.
No, pero es que es un recuerdo. De repente estoy equivocado. Yo creo que, claro. 1990 en Chile.
Pero bueno, la cosa es que.
25% del año 90, agáchate.
Y a eso vamos a volver, a situaciones políticas.
1993, Chile, 4,6%.
¿Entenderán los señores que están en el Congreso? Que ayer aprobaron. O sea, que gracias a Dios se retrasó, pero hubo 24 senadores que lo aprobaron. Que de ellos depende en parte, pero de ellos depende que la gente pueda acceder a crédito hipotecario y pueda comprarse una casa.
Bueno, es cosa que miren las preaprobaciones. Y he estado conversando con gente del sector inmobiliario que me dice que se están cayendo las promesas.
Salió en el diario, ¿no?
Claro, pero es que salía en el diario como conceptual. Yo te estoy hablando de gente que tenía edificio vendido entero y hoy día se le caen no sé qué porcentaje las promesas.
TOC, que es una empresa de un portal, estima, esto lo publica El Pulso en su versión PM, que el 40% de los hogares, es decir, casi la mitad de los hogares de nuestro país, ya no será elegible para créditos hipotecarios por la baja de plazos y alza de tasas. Oye, pero esta cuestión no es, oye, hay un señor que vive en algún lugar perdido en planeta.
Lo que más incide,
40% de la familia
lo que más
no va a poder.
Acá, que una cosa que se podría revertir.
No, todo esto se puede revertir.
No, pero escúchame un segundo. Esto se podría revertir. Más que nada por el alargamiento de los plazos de nuevo, porque las tasas de interés están en niveles ya históricamente bajos, se recuperaron, pero son tasas parecidas a las que había, no sé, hace 8 años atrás probablemente. Antes de la crisis subprime, las tasas de interés...
¿Qué? ¿5%? ¿6%?
5, 6% eran tasas normales.
Oye, ¿han cedido las tasas?
Han cedido. O sea, claro, porque lo que pasa es que la medida que tú... le quitas la guillotina a las compañías de seguro, hay fondeo a largo plazo por el lado de las rentas vitalizas.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Y ayer conversaba esto con una persona que está metida en una compañía de seguro. El problema es todavía la incertidumbre, porque más allá de que el problema de cortísimo plazo quedó zanjado por un rato, porque ya viene la comisión mixta y a los señores creativos del Congreso se les pueden ocurrir más ideas. El problema es que no saben las personas que están tomando decisiones de inversión en las compañías de seguros qué es lo que va a pasar en 2 meses más, en 3 meses más.
No saben.
Entonces, este cuento de la inestabilidad que el señor... ¿cómo se llama el señor que dijo que iba a provocar inestabilidad? ¿De Polo? ¿De Polo?
De Polo.
Un señor de Polo.
Famoso instantáneo.
No, imagínate.
La fama instantánea.
Está afectando la vida diaria de las personas y hace que el 40% de las familias, según TokTok, no puedan ser elegibles para conseguir un crédito. Es un drama, eso es un drama de verdad. Esto ya no estamos dando un drama teórico. Oye, pero quería contarte otro tema antes de que tú, como siempre, me cortes.
¿Yo?
Y vayamos a nuestros invitados, que son súper interesantes.
El doctor dice que lo cortáis.
Se abría la bolsa. O sea, no, el doctor dice que no lo dejo hablar, pero es que
es lo mismo.
No sé, en fin. Oye, se abría la bolsa Rivian. ¿Qué es Rivian?
What is Rivian?
Una compañía de vehículos eléctricos que tiene dentro de sus inversionistas a Amazon, entre otros.
Mira.
Dicen que el competidor de Tesla está metido a Amazon y está metido Ford a todo esto, en una inversión interesante. Y se va a abrir a la bolsa. Y la valoración implícita de la apertura es 107 mil millones de dólares, 107 billions.
¡Altero!
¡Altero! ¿Ah?
¿De una? No te puedo creer.
Esa es la valorización implícita de la compañía en la apertura a la bolsa. Se va a abrir ahora, luego.
Increíble, una empresa que se abra la bolsa en 100 millones de dólares.
100 billions. ¿Eh?
100 mil millones de dólares, claro. Perdón.
Como para que pensemos.
Bueno, eso demuestra los teoremas que uno de repente lee.
Teorema de Pitágoras.
Las empresas hoy día aguantan mucho más tiempo antes de salir al mercado abierto, mucho más años, y crecen mucho más para efectos antes de salir al Nasdaq, me imagino que ahí se listará, ¿no?
Sí, el mundo no. A ver, yo estoy convencido de que el futuro es en términos de movilidad es eléctrico. Potencialmente autónomo y potencialmente lo que tú te vas a mover no va a ser tuyo. Estoy convencido de eso, es una teoría. Todos los que nos escuchan pueden discrepar. Pero el que se va a producir más rápido esos tres, definitivamente es la parte eléctrica, me parece a mí. Y esto es una muestra más de que esto está avanzando rápidamente.
Así es. Oye, antes de ir al pantallazo, ¿qué te parece lo de Yasna que definió a...
que el director general.
O sea, yo no entiendo la candidatura de Yasna, pero vos te... ¿Cómo se está farreando la oportunidad? Porque tiene la mano ganadora, según yo.
¿O no?
Yo creo que sí, porque en el fondo, si tú te tomaras el centro acá, ella se hizo famosa y candidata haciendo acuerdos moderados. Y hoy día, en vez de optar por la moderación, opta por la confrontación, por el escándalo, por las propuestas así extremas, todo o nada. Muy curioso,
¿qué
¿no?
Sabemos,
no
¿qué sé yo? ¿Qué sabemos nosotros de
bueno,
política?
Bueno, yo te estoy diciendo mi análisis, ¿no? Yo creo que ella si pasara segunda vuelta, gana cualquiera de los dos candidatos a los otros dos.
Hay elecciones en Argentina este fin de semana, hablando de Argentina. Sí. ¿Eh? Las elecciones, ¿cómo se llama? Legislativas o algo así. Y está todo muy caliente por un tema de seguridad, que parece que inundó la agenda nuevamente. Bien, inseguridad.
Bueno, vamos entonces a...
Vamos.
Al pantallazo con Juan Carlos Larrebordo. Juan Carlos, ¿cómo está la cosa después del dato de inflación en Estados Unidos?
Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien.
¿Transitorio o permanente la inflación? ¿Eh? Facilita, fácil la pregunta.
Esa es la pregunta de hace mucho rato y la respuesta, por lo menos de lo que supone que saben, Jerome Powell y compañía, es que es transitoria, pero evidentemente que ya lleva mucho rato y sigue sorprendiendo al alza, digamos. Hoy día el número... En Estados Unidos se esperaba 0.6, para octubre salió 0.9, lo que llevó a la inflación de 5.8 en 12 meses a 6.2. O sea, empieza a ser un número bastante alto y bastante fuera ya de todo
rango. El mayor en 30 años, a nosotros nos encanta esa cifra, el mayor en 30 años. Entonces, no tiene mucha relevancia, pero igual lo decimos, ¿no?
Sí.
Y lo otro es que, bueno, la mañana también temprano, antes de eso había salido anoche la inflación de China. Que el CPI está bastante bajo control, más allá de que se esperaba 1.4, salió 1.5, pero el índice de precios por mayor no sé cómo conversa con ese IPC, digamos, porque el índice de precios por mayor salió 13.5 en 12 meses, entonces 13.5 de precios por mayor con 1.5 de IPC, no sé cuánto conversan, pero el ruido o el escenario es básicamente ese. De inflación más alta, y no solo de inflación más alta, sino también de crecimiento mucho más rezagado, digamos. Todo lo que se esperaba segundo trimestre, primer trimestre, de que la cosa se daba la vuelta, está bastante entrampado con el shock logístico, el shock laboral, con mucha menos gente trabajando, y también con el shock energético que viene en los precios del gas, del petróleo y del carbón en las nubes. Entonces, eso es lo que está pasando, bastante más arriba de lo esperado, y la pregunta es qué van a hacer los bancos centrales, digamos. Los bancos centrales, no los principales, sino los de tamaño medio, por llamarlos de economía de tamaño medio, ya empezaron a subir tasas, evidentemente. porque en realidad el mandato que tienen es exclusivamente controlar la inflación.
Pero Inglaterra no hizo eso. Inglaterra fue la excepción.
Claro, por eso. Pero es que eso, Inglaterra está dentro del circuito de los bancos centrales grandes, digamos.
Sí.
Entonces los de tamaño medio, de alguna manera, ya han subido tasas porque están tienen un mandato exclusivo de inflación. Pero los que tienen más manga, en el sentido, tienen no solo inflación, sino también crecimiento o empleo, siguen a la espera, y ahí está el Banco Central de Inglaterra la semana pasada, que efectivamente no subió tasa, pero principalmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que siguen a la espera, mirando antes de tomar decisiones. Así que eso va a ser relevante. Sin embargo, tal como tú dices, tenemos inflación, tenemos menor crecimiento, Banco Central a la expectativa, el mercado mira esto como que en bello es, digamos. O sea, hoy día el S&P 500, después de ese tremendo número de inflación, si no hubiesen dicho hace 6 meses, mira, salió la inflación 12 meses, 6.2, hubiese pensado que la bolsa se desplomaba. Sin embargo, el S&P está 0.18 abajo, el Dow 0.10 abajo, y los dos ni siquiera están 1% más abajo del récord histórico que llegaron a tener hace un poco días.
No pasó nada.
En Europa pasa lo mismo. ¿Perdón?
No pasó nada, digo.
No, y en Europa pasa lo mismo. El DAX está arriba 0.18, el S&P 600 0.2. los dos levemente 0.2% más abajo del pico histórico de hace una semana. Y donde más uno hubiera pensado que podía pegar, que en el tesoro de 10 años, está en niveles de 1.50, desde 1.45 ayer, pero lejos del 1.60 o 1.70 que tenía hace cerca de un mes, digamos. Entonces, el mercado como que lo mira, pareciera seguir creyéndole a la Reserva Federal de que esto es temporal, y en ese sentido no hay noticias por ese lado, ¿no? Y los mercados parecen bastante tranquilos. Chile, también lo que decían hoy día, ustedes recién, la bolsa en 0.19 negativo abajo, viene de 3-4 días muy bueno, pero pareciera haberse calmado, pero por lo menos las alzas empiezan a haber más volumen. El día Falabella es de lo más transado, bien, creo que 42.000.
Reportó buenos resultados el tercer trimestre.
Muy buenos resultados.
560 millones de dólares de utilidad.
Sí, aparecía ahí el detalle en el Mercurio, 560 millones
de dólares.
Lo que también es relevante es que las ventas online empiezan a tomar alguna ponderación importante dentro del pool total de ventas, digamos. Entiendo, claro, que están en niveles de 20%, y si se van incluso, creo que a nivel de 40 hay como una especie de umbral que ya los analistas la catalogan ya no como un retailer tradicional, sino como un retailer online, y ahí pasan a funcionar otros múltiplos a valorizar las compañías, digamos. Así, excelente, que todavía está en 20, no 40, pero eso puede ser significativo para adelante, digamos.
Ok, así, buenísimo.
Eso es.
Bueno. Gracias, Juan Carlos.
Ya, que les vaya muy bien.
Un abrazo.
¿Te gustó el reporte de Falabella?
Te vi. Todo es que me llamó la atención. Es un buen
560 millones.
Un buen resultado.
Sí, sí. Eso es muy bueno. Lo quizás no tan bueno es que es el frenesí por repartir dividendos, que está causado por la incertidumbre que viene para adelante, además de algunos temas regulatorios, ¿no?
Temas regulatorios, che. Bueno, vamos a...
¿Cómo es tu frase? ¿Cuándo vamos al fondo?
¿Querido? Oye,
el doctor Cabo es muy activo, ¿eh? Dice que efectivamente de los mejores pantallazos, eso es cierto.
Sí, eso es cierto. De productor, ¿cómo se dice? Remoto. Siempre atento. Doctor.
La mano detrás de las marionetas.
El hombre que maneja los hilos.
Los hilos, eso.
Oye, construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tu accionista y tu entorno. Esto es The New Equation, soluciones para un mundo distinto.
Ser PyME es ser diferente, y en BCI lo sabemos bien. Descarga la app BCI Empresarios con renovado diseño y nuevas funcionalidades. Lo he dicho varias veces esta semana, yo la descargué y la estoy usando, y efectivamente viene recargada.
Yo soy usuario del banco y me parece un muy buen avance.
Sí, a mí también.
Sí.
No, o sea, no, yo te estoy diciendo mi experiencia personal. Yo también soy usuario, uso la aplicación y está realmente, cambió bastante para bien. BCI, seamos diferentes.
Y tuve la oportunidad de manejar durante el fin de semana el Peugeot 2008.
Supimos.
Extraordinario. Pero es que uno dice extraordinario y parece como que no es sentido. De verdad lo encontré exquisito el auto. Además es diésel. Lo llené completo, me gasté el tanque completo porque tuve que dar harta vuelta y me costó 33.000 pesos, 32.000 pesos, el tanque completo, 620 kilómetros de autonomía.
Mira, está bueno.
Está muy bueno, así que Peugeot 2008, vayan a ver los Lions of Our Time de Peugeot.
Mercado Pago es parte de Mercado Libre y te permite pagar en restaurantes con un código QR, yo lo he ocupado, es bien notable. Además puedes comprar el libro de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar pagos, incluso cobrar a través de un link. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en la misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Además, es manejado por gente muy capaz y fondeado por inversionistas muy potentes. Por lo tanto, si usted se sube ahí,
Green Oaks,
se sube a un rocket. Visite book.buk.cl.
Oye, EconoRent, ocupaste el fin de semana. ¿Hiciste sí. a través de eCheck o no?
No alcancé.
Bueno, te voy a comentar.
Hablé con los amigos de EconoRent el jueves y me dijeron,
esto
ya lo
reservaste
ayer, lo había reservado.
Ya, bueno. Llegó a EconoRent eCheck, que es un nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleo. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu vehículo pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Es importante decir que nadie más tiene ese servicio.
¿Viste?
Entonces vas a tener que pasar por Counter, EconoRent no. Ya, tenemos a nuestra invitada hoy. ¿Te queda alguien?
Sí, pues.
Ah, perdón.
No, sé que Mercado G tiene 10 años de experiencia. Ah. Puedes operar dólar, acciones, índices, commodities. Todo desde tu celular o tu computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información está en MercadoG.com.
Excelente. Bueno, entonces tenemos en línea a una candidata a diputada por el Distrito 11 que tiene la particularidad, además de ser conocida de mucho tiempo, de que tiene una historia muy potente de emprendimiento, ayuda al emprendimiento, apoyo a las mujeres en particular emprendedoras durante muchos años, porque es fundadora de Mujeres Empresarias y candidata a diputada. Entonces, Francisca Valdés. Francisca, ¿cómo te va?
Hola Gonzalo, hola Fernando. Muy bien, aquí a pocos días ya del...
En terreno.
¿Cuántos días estaba sacando la cuenta? ¿Cuánto quedan? ¿Como 10 días para la...?
El 21, ¿no? 11 días.
Sí, bueno, la campaña está el 18 y las elecciones son el 21, así que queda muy, muy poco.
Perfecto. Oye, Francisca, ¿por qué no nos cuentas qué te motivó a emprender esta carrera política? Que es una cosa que a mí me parece súper destacable, pero hay que tener harto espíritu también. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para entrar a la política y qué andas buscando ofrecer en este en estas elecciones?
Mire, primero contarles que algo que yo jamás busqué, o sea, jamás me imaginé estar donde estoy, solo que tomé el desafío porque me invitaron a participar, justamente porque hay un tema en los partidos políticos que están preocupados, que quieren renovarse, quieren atraer gente nueva. Y bueno, yo llevo 20 años apoyando a emprendedores, mujeres, y participando muy activamente en la sociedad civil. Y asumí el desafío por amor a mi país, Gonzalo. Yo de verdad creo que Chile es un tremendo país, estamos viviendo momentos muy difíciles y creo que mi aporte podría ir más por el lado de tender puentes, de buscar conciliar y de aportar con la experiencia de la calle, porque al final el emprendimiento es el motor principal de desarrollo económico y social de nuestro país. Y ahí es donde se aprende qué es lo que es el esfuerzo, levantarse temprano, parar la olla, tener que pagar sueldos, tener que pagar IVA, y todos los días, ¿para qué? Para generar un ingreso y para invertirlo en la familia, en la educación, en la vivienda, que es lo más importante, que es lo que hacen los emprendedores. Así que estoy feliz de haber asumido esto. Llevo ya desde el 22 de septiembre sin parar recorriendo las 5 comunas del distrito, que son Peñalolén, La Reina, Vitacura, Las Condes y La Barnechea.
Francisca, el hacer empresa hoy día en Chile es quizás más difícil que nunca debido al clima de incertidumbre que nos tienen sumidos, en mi opinión. Los señores que tú estás buscando, o las señoras y señoras del grupo que tú estás buscando sumarte, que es el Congreso. Entonces, ¿qué cosas en particular crees tú que son las primeras iniciativas que tú empujarías si resultas elegida en tu rol de diputada?
Sí, mira, lo primero es volver a rescatar y tener a las personas al centro en las decisiones del Congreso. Yo, en estos meses que he hecho mucho terreno, yo veo temas transversales que le preocupan a la gente. Seguridad, narcotráfico, vivienda, generar empleo, salud, pensiones, y vemos un Congreso totalmente desconectado de la realidad, hablando de los retiros del 10%, destruyendo nuestro único sistema de pensiones sin ninguna otra alternativa lista, hablando de una acusación constitucional, hablando de un proyecto de ley que quiere liberar a los delincuentes del estallido social, que causaron daños y destrozos, y se comprobó eso. Entonces, primero que nada, es súper importante aportar poniendo a las personas al centro y en contacto con ellos. Yo noto una completa desconexión de nuestros diputados y senadores con el terreno, con la calle, con la gente. Y respecto a ciertos proyectos, hay uno que yo tengo en mi corazón y que quiero mucho y trabajé por él, que es la ley de esa cuna universal, que es lo que permite entregar un apoyo a padres y madres que trabajan. Porque no sé si ustedes saben, pero tenemos un artículo 203 del Código Laboral que dice que...
Solo las mujeres, sí, cuando uno contrata mujeres. Ya, eso hay que ponerlo para todos, está claro, ¿no?
Exactamente.
Sí, los niños no se hacen solo de uno, se hacen de dos, digamos.
Exactamente. ¿Qué pasa? Que las empresas contratan hasta 19 mujeres porque si no les sale más caro. Entonces, esto impulsaría mucho más la contratación de mujeres y también impulsaría la corresponsabilidad, que el tema del cuidado de los niños es de ambos. Bueno, sistema de pensiones, de libertad para que los padres puedan educar a sus hijos. Hay muchos temas que son importantes, pero en mi distrito particularmente, y no sé si han visto lo que pasó ayer en La Reina y hoy día en Peñalolén, es el tema de la vivienda. Hay miles de familias viviendo de allegado esperando una solución de vivienda, donde el Estado tiene ciertos terrenos, las personas no se quieren ir de su comuna, no se quieren ir a la periferia y quieren trabajar y vivir ahí, donde están, en sus comunas. Y creo que ahí también haría un esfuerzo también por darle esa solución a las personas que llevan años esperando por una vivienda digna.
Perfecto. Oye, Francisca, y desde tu visión de conocer el mundo del emprendimiento tan íntimamente, ¿Qué cosas crees que se podrían aportar en política, así como visión general, más allá de proyectos específicos, que harían conectar, como tú dices, al Congreso con el mundo de la gente que se levanta temprano, con el mundo de la gente que se esfuerza, sí, que tiene que financiar proyectos, que tiene que crear trabajo y pagar sueldos?
Yo creo que, fíjate, y conversando con los feriantes, con los emprendedores, durante todo este mes de campaña, las personas quieren que se premie ese esfuerzo. Las personas no quieren que les regalen las cosas, Gonzalo. Ellos creen en el trabajo y creen en el mérito. Y lo que tenemos que hacer un Estado es darle oportunidad a todas las personas para que puedan emprender libremente. Y además poner un piso para emparejar la cancha en el tema cuando hay brechas, como por ejemplo las hay entre hombres y mujeres. Las mujeres microempresarias emprenden mucho más por una necesidad, están en situaciones mucho más precarias de informalidad, de generar un autoempleo, mucho más que los hombres, y por eso pedimos una ayuda o un pisito que nivele la cancha para que esas emprendedoras puedan emprender y tener un mayor retorno económico y facilidad para poder hacerlo. El Estado tiene que emparejar la cancha para que todos los ciudadanos podamos emprender libremente en lo que queramos, y eso hoy día no está dado, sobre todo con el tema que se está tramitando. No sé si vieron la encuesta que hizo la Multigremial Nacional, donde el 90% de las pymes está en contra de que suelten a los delincuentes este tema del indulto que salió del estallido social. Y resulta que en vez de tratar de indemnizar a todos esos microempresarios que fueron destruidos sus fuentes laborales, estos con esfuerzo de años, estamos preocupados de liberar a los delincuentes. Entonces está mal puesto el foco. No estamos poniendo las personas al centro. Y ahí yo me voy a preocupar desde el Congreso, de poner a las personas al centro. Cuando uno olvida eso y está más preocupado del voto y de la reelección, las leyes son malas y el foco se pierde. Y yo lo he dicho durante toda mi campaña, mi única política es la gente, y ahí quiero estar, con la gente.
Oye, Francisca, una pregunta desde el punto de vista del emprendimiento. Este año ha sido un año especialmente raro, el año pasado también, por la pandemia y todo lo que ha significado, pero yo creo que hay un tema que subyace, que el acceso a financiamiento. ¿Hay algo ahí en particular que tú quieras potenciar, dada tu experiencia trabajando con mujeres empresarias?
Sí, hay bastante ayuda para las etapas tempranas, Fernando. Lo que está faltando es el acompañamiento en el crecimiento de nuestros emprendimientos.
Escalar,
crecer, porque hay harto apoyo, y nosotros hicimos un estudio encargado por la CPC y la OIT, que justamente vio eso. ¿Ah? Hay ayuda, mucha, en etapas tempranas, y después se abandonan a los emprendedores y no saben cómo seguir. Y siempre un emprendedor va a necesitar más capital de trabajo, más financiamiento en otras etapas, y ahí falta un foco. Y lo otro es que la información de los emprendedores está muy atomizada. Hay muchas instituciones públicas y privadas que dan apoyo, pero el emprendedor como que se pierde. ¿Dónde está todo eso? Y creo que sería una buena iniciativa impulsar un solo lugar coordinado, público y privado, donde esté toda la ayuda centralizada para los miles de emprendedores que quieren emprender día a día y que buscan ayuda, asesoría, capacitación, financiamiento, etcétera.
Buenísimo. Francisca Valdés, entonces, fundadora de Mujeres Empresarias y candidata a diputada.
¡Ánimo!
Distrito 11, sí. Mucho gracias, ánimo, porque hay que tener espíritu viendo las cosas que pasan de repente en el Congreso.
Sí. Por amor a Chile, y los invito a todos a involucrarse en política. Muy importante ir a votar el 21 de noviembre.
Buenísimo. Felicitaciones, Francisca, por el espíritu. Francisca Valdés, entonces, fundadora de Mujeres Empresarias y candidata a diputada del Distrito 11. Un abrazo, Fran. Que estén muy bien. Bueno, señores Zavala, hemos llegado al final de esta jornada.
De esta humilde espacio de reflexión, conversación y algunos comentarios y no tan reflexivos.
Algunas cosas inteligentes son grandes de vez en cuando.
Sí, pero... $7.93 en este minuto. O sea, ha estado, como que se estabilizó un ratito, ¿ah?
Bueno, es que después de los...
¡Ey!
$40, ponte tú, ¿en cuántos días? ¿15 días?
Es como, no apto para cardíacos, como decía... ¿Cómo se llama?
No apto para cardíacos.
El de Don Roberto, se me olvidó el nombre.
¿Qué? No, ni Sergio Linton o Julio Martínez.
No apto para cardíacos, ya.
Terminamos entonces, ánimo a los hinchas de la U, como el doctor. Ya, no le hice bullying hoy día.
¿Por qué?
Se me olvidó.
¿No le hiciste o sí le hiciste?
No le hice, por la U no le hice. Debería haberle hecho.
Ya, chao.
Un abrazo.